última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuarta víctima mortal por el virus del Nilo en Sevilla. Se trata de un hombre de 71 años, vecino de la localidad de Coria del Río. Última hora, Silvia Martínez.
El hombre pasó varios días ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Virgen del Rocío. Según el último informe de la Consejería de Salud andaluza, publicado la semana pasada, se han confirmado un total de 13 nuevos casos del virus del Nilo. 6 de ellos en Dos Hermanas, 3 en Coria del Río, 1 de la Puebla del Río, otro de Mairena de Aljarafe, y otro en Alcalá de Guadaíra. Todos ellos en la provincia de Sevilla, aunque hay otro en Campofrío, en Huelva. De estos, 11 ya han sido dados de alta. Se están estudiando más de 1.000 puntos en toda Andalucía para crear un mapa de distribución y abundancia de mosquitos y activar así herramientas de prevención. Aunque el 80% de los contagiados no presenta síntomas, los más comunes son fiebre, dolores de cabeza, cansancio, dolor corporal, náuseas y vómitos y en ocasiones erupción cutánea.
Y esta madrugada Rusia ha lanzado un ataque masivo en 15 regiones ucranianas. El objetivo, sus principales estructuras energéticas. Al menos 4 civiles han muerto. Escucha a Tatiana, nos ha contado cómo se ha enterado del ataque de anoche.
Ha sido uno de los más potentes de los últimos meses y nos enteramos de cualquier ataque, da igual es un ataque de drones o un ataque mixto como esta noche, primero por las sirenas. Nos avisan siempre una hora si es un dron y en el caso de los misiles balísticos tenemos no más de 3 o 4 minutos para pasar a un lugar seguro.
En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a analizar la situación del conflicto en Ucrania, pero también hablaremos con expertos sobre los últimos acontecimientos en Gaza, así como del atentado yihadista de este fin de semana en Solingen, en Alemania. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y el mayor José Lluís Trapero será el director general de los Mossos d'Esquadra, como anunció el presidente de Cataluña, Salvador Illa, en campaña electoral. Así lo acaba de confirmar la consejera de Interior, Núria Parlón.
El funcionamiento del cuerpo dependerá de la jefatura y las grandes líneas estratégicas del departamento vendrán marcadas por la consejería. Pero en ningún momento el hecho de que Trapero esté en la dirección general ha de distorsionar sus labores ni la independencia que ha de tener la prefectura para tomar las decisiones oportunas que afectan a los Mossos d'Esquadra.
En las cuestiones que afectan al cos de Mossos d'Esquadra.
Además, Parlon ha destituido al hasta ahora comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, cuyo cargo pasará a ocupar Miquel Equius. Unos cambios que se producen tras la polémica generada en el cuerpo por el fracaso del dispositivo para detener a Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto. Y esta noche arranca la tercera jornada de Liga. Sara Pastor.
Solo un día después de que finalizara la segunda, comienza la jornada intersemanal. El Villarreal y el Celta inauguran la cita de este lunes en la Cerámica a las 9:30. Y siguen los problemas con las inscripciones. El Barça juega mañana y sigue sin tener inscrito a Dani Olmo. Llevan 2 partidos sin su presencia en el terreno de juego. Esto ha dicho el técnico del Barça, Hansi Flick, sobre la situación.
Sería fantástico tenerlo en el equipo mañana, pero veremos lo que pasa. El jugador no lo puede controlar, el equipo tampoco. Hemos hablado de esta situación, sabemos que hay ciertas dificultades aquí, en Barcelona. Creo en el club y creo que lo podemos poner en la convocatoria. Ojalá que esté para el partido de mañana. Y por supuesto, todos los jugadores que no pueden jugar no están felices por esta razón. Pero al final, él sabe esto. Si está en la lista, estoy 100% seguro que está preparado para jugar.
El que sí que está inscrito es Vitor Roque. El Rayo Vallecano, por su parte, ha hecho oficial la incorporación de James Rodríguez y será presentado después del partido contra el Barça. En tenis, hoy ha arrancado el último Grand Slam del año, el US Open en Nueva York. En pista ahora mismo, Roberto Bautista y Roberto Carballés. Hoy debuta una de las grandes esperanzas en el cuadro femenino, Paula Badosa. También juega Novak Djokovic a partir de las 3 de la madrugada y habrá que esperar a mañana para ver a Carlos Alcaraz.
Sigues en la tarde de COPE. Seis y cinco minutos, hora menos en Canarias. Le preguntaban a Aquiles si hacía calor hoy. Y dice, sí, hace calor aquí en Madrid. Bueno, ahora mismo 33 grados marca el termómetro, que para ser 26 de agosto, hombre, hace calor. Pero tampoco es exagerado, ¿no? ¿Y cómo se presenta esta última semana de agosto y cómo va a empezar el mes de septiembre por eso de la vuelta al cole, de la vuelta a la normalidad? ¿Se estropea el tiempo? Parece que entra un frente, no sé si muy activo o poco activo, que puede traer unas cuantas nubes. ¿Y bajón de temperaturas, sí o no? Bueno, en fin, para despejar todas estas dudas, lo mejor es siempre ponernos en contacto con Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y nuestro particular hombre del tiempo. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Qué tal todo? Aquí estamos empezando semana. Para muchos esta semana en que estamos viendo de vacaciones.
Sí.
Para otros ya, pues en fin, como las vacaciones las dejamos muy alejadas, pues aquí estamos, tan a gusto y tan tranquilos.
Sí, afrontando estos días finales de agosto, y es verdad que nada, estamos ya a la vuelta de la esquina de lo que llamaríamos el otoño climático, que sabéis que ahora empieza el 1 de septiembre, aunque astronómicamente empezará más avanzado.
¿Cómo? Explícame eso. Ahora
sí,
empieza
ahora,
el otoño climático el 1 de septiembre,
sí,
¿qué quiere decir?
Por estadística, es decir, la estadística marca que el verano es junio, julio, agosto, y a partir del 1 de septiembre empezaríamos el otoño climático, ¿no? Bueno, se hace para las estadísticas precisamente de los estudios climáticos, ¿no? Bueno, pues cuando se habla de otoño ya se sabe que es septiembre, se incluye, ¿no? Que siempre lo incluíamos en el verano. Antes lo normal era hablar de julio, agosto, septiembre como los tres meses de verano, ¿no? Por aquello de seguir el ritmo astronómico, ¿no? De las estaciones. Pero ahora, bueno, pues se tomó esa decisión, es una decisión internacional de la estadística internacional climática, y sabemos ahora que el 1 de septiembre, o sea, dentro de unos días, empezaremos lo que llamamos el otoño climático, ¿no?
Perdona, es que es la primera noticia, no sabía que
bueno,
era esa. Que,
sí, digo, desde hace ya tiempo,
¿sí?
¿No? Desde hace unos años, sí,
no
se suele seguir este protocolo, y por eso los pronósticos que llamamos estacionales, cuando se habla del verano, el verano incluye ahora junio, incluye julio y incluye agosto, ¿no? Y a partir
Hombre,
de ahora,
sí,
pues
lógica,
hablaremos,
¿no?,
del otoño, sí, hablaremos del otoño climático y del pronóstico.
Estupendo.
Para los próximos tres meses, sí.
Pues nada, ahora hablamos de eso. Antes de ir a lo que nos espera o si esta semana se va a revolver mucho o poco el tiempo y demás, ¿cómo ha sido hasta ahora el verano?
Pues mira, yo diría que ha sido un verano caluroso, pero no torrido, ¿no? Afortunadamente no ha sido el verano 23 ni el verano 22, que todos sabemos el mucho calor que pasamos y los récords que se batieron. Aquí hemos tenido cuatro pulsaciones un poquito más intensas de aire sahariano, lo que hemos llamado cuatro oleadas de calor, pero no ha sido un calor tan continuado desde junio prácticamente hasta ahora, ¿no? Afortunadamente no ha sido así. Es verdad que ya empezó siendo un verano un poco caluroso en junio, ¿no? Si consideramos junio ya como mes de verano, no tuvimos un mes de junio muy caluroso, como sí que lo tuvimos el año pasado, el 23, y el año anterior, el 22. Este junio y hasta prácticamente 15 de julio, las temperaturas o incluso eran frescas en algunas regiones de España o acomodadas a lo que son los valores medios. Fue a partir de la segunda quincena de julio, entre la segunda quincena de julio y la primera de agosto, ¿no? Es cuando hemos tenido estas pulsaciones fuertes de aire sahariano, estas oleadas importantes de calor, y ahí se ha concentrado lo que llamaríamos los picos importantes de calor de este verano 2024, ¿no?
Me llama la atención que no te refieres a estas oleadas o picos como olas de calor.
Bueno, podemos llamarle olas, ¿no? Pero claro, no han sido
tan
intensas como...
Y sobre todo que no han durado muchos días, ¿verdad?
Exactamente. Afortunadamente han sido 3-4 días como máximo, pero no ha sido como el verano pasado, que pasábamos 7-8 días con el aire sahariano encima nuestro y con mucho calor, ¿no?
Y en el 22 ya ni te cuento. Yo creo que es que, como siempre decimos, tenemos mala memoria climática o climatológica.
Sí.
Se nos olvida el calor que hemos pasado otros veranos. Pero
sí,
vamos, es que el 23, pero sobre todo el 22, fue espantoso.
Sí,
espantoso.
Sí, el 22 batió muchos récords. El 23 fue caluroso y seguramente acabó muy tarde, porque estábamos en esta semana hace un año pasando una nueva ola de calor, o sea que el verano 23 fue prolongado en su calor, ¿no? Este 24, ya decimos, no ha sido afortunadamente tan tórrido. Quizá podríamos destacar que ha sido un calor muy continuado, especialmente yo destacaría las noches, ¿no? Sí que hemos tenido mucha noche tropical en muchas zonas de España, las llamadas noches ecuatoriales, con más de 25 grados, que todavía incluso se siguen registrando estos días, ¿no?, de final de agosto. Quizá eso ha sido un poco la nota destacada, pero podríamos decir que eso pues es un rasgo de lo que llamaríamos el proceso de cambio climático, ¿no? Así como los veranos muy, muy calurosos que batimos récord de 47, 48, ¿no? Bueno, eso no marca un cambio de clima. Puede marcar una intensidad mayor de unas masas de aire muy cálidas que nos vienen en verano. Pero cuando el calor se mantiene mañana y noche, que es un poco lo que ha pasado este año, ¿no? Muchas zonas del centro, del sur, del este peninsular, ahí sí que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y es que las masas de aire son muy persistentes y eso sí que significa que algo está cambiando, ¿no? Podemos tener picos de lluvia, de temperatura, de viento, pero cuando algo se mantiene ya de forma prolongada, aquí está pasando algo, por así decirlo, ¿no? Y este verano 24 yo lo destacaría por eso, ¿no? Cuatro picos de calor, cuatro oleadas, cuatro olas de calor, pero sobre todo un calor muy mantenido por la noche, ¿eh? Salvo en el norte, que en las regiones del Cantábrico, que sabemos que incluso el año pasado, el anterior, tampoco pasaron tanto calor como en el resto. Bueno, en el conjunto, desde el Valle del Ebro, las dos mesetas, la cuenca mediterránea, el litoral mediterráneo, Andalucía, bueno, ahí ha sido un calor nocturno bastante mantenido y lo sigue siendo, ¿no? Porque todavía estamos registrando noches tropicales, ¿no?
Bueno, ¿cómo va a ser esta semana?
Bueno, mira, Pilar, pues hoy siguen quedando lo que llamamos pequeños restos de inestabilidad. Se están formando algunas tormentas en montañas de la Serrana Ibérica, del Pirineo, pero muy poquita cosa ya. Mañana, martes y miércoles van a ser días muy tranquilos, muy estables, muy anticiclónicos, incluso calurosos, ¿no? Porque todavía está ahí las masas cálidas afectando a la península ibérica y a los dos archipiélagos. Pero sí que es verdad que a partir del jueves entra otra pequeña lengua de aire frío que nos baja del Atlántico, una vaguada que llamamos, y esa va a inestabilizar bastante el tiempo entre el jueves y el domingo, ¿no? De nuevo volvemos al régimen de tormentas, con temperaturas, digamos, altas, por así decirlo, en gran parte de España, pero con tormentas también, ¿no? Y claro, cuando se producen las tormentas es verdad que el ambiente se refresca, que las noches ya no van a ser tan calurosas, incluso los picos de temperatura a mediodía, por ejemplo, en Madrid está previsto que entre miércoles y jueves caigan 8 grados, ¿no? Con lo cual, bueno, seguiremos teniendo temperaturas de verano, pero ya no tan calurosas, ¿no? Sí, a partir del jueves, por tanto, inestabilización de la situación, temperaturas a la baja, especialmente en el norte, el centro peninsular, en el Mediterráneo seguiremos con temperaturas altas, en el sur peninsular también, pero, bueno, un ambiente algo más refrescado, ¿no?, por esas tormentas que se van a ir formando entre el jueves y el domingo, y que van a ir barriendo de oeste a este, ¿no? Empezarán por la zona de Extremadura, de Castilla y León, pero luego irán entrando progresivamente viernes y domingo hacia el centro y oeste peninsular.
Muy bien. Y un poco más lejos el mes de septiembre, ¿cómo aparece?
Pues mira,
ahí en el horizonte.
Pues los modelos son muy contrastados.
Hay mucha gente que se va de vacaciones, se va de vacaciones en septiembre, que siempre nos olvidamos de ellos.
Y que hay que decir que es un muy buen mes,
desde,
¿no? Por
luego,
lo menos en la parte mediterránea es cuando el agua está en mejores condiciones para bañarse. Bueno, si pilla buen tiempo estable, la verdad es que es un mes ideal, ¿no? Mira, Pilar, los modelos son muy contradictorios unos con otros, ¿no? Se está hablando de un mes de septiembre lluvioso en el Mediterráneo a partir de la segunda decena, es decir, del 10 de septiembre en adelante, que pueden haber situaciones de tormentas y muy seco en el resto de España, ¿no? En el oeste, bastante seco. Eso están diciendo unos modelos. Otros están hablando de pocas lluvias en general en toda España, ¿no? Y temperaturas siempre por encima de lo normal, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ocurre. Es verdad, mira, hay un factor fundamental de que cualquier pequeña inestabilidad que vaya a bajar, ya lo hemos visto en esa dana de las Baleares de hace unos días.
Sí, qué horror, ¿eh?
Bueno, el mar está muy, muy cálido, muy, muy caliente, ha acumulado mucha temperatura, se ha batido un récord en la cuenca, en el conjunto de la cuenca mediterránea se ha vuelto a batir un récord este año de acumulación de temperatura, con más de 28 grados y pico en el conjunto de la cuenca, pero es que en el Mar Balear, por ejemplo, el trozo que queda entre Cataluña, Comunidad Valenciana, Archipiélago Balear, ahí se han llegado a registrar por encima de 29 grados, ¿no? Y bueno, pues no se ha batido el récord del año 2022, pero de nuevo hemos tenido un verano en el mar muy cálido de acumulación. Claro, pasa, cualquier chispa que haya de inestabilidad, pues ya lo hemos visto en Baleares, ¿no? Forma esas nubes tan cargadas de energía y en una hora te caen 200 litros, ¿no? Bueno, ya digo, el mes de septiembre siempre es un mes pues muy anómalo, ¿no? De acoplamiento de la circulación atmosférica y en este caso, pues es verdad, hay modelos que marcan un mes de septiembre seco, hay otros que están hablando a partir del 10 de septiembre de la segunda decena, bueno, pues que puede haber tormentas y por tanto puede haber lluvias en la parte mediterránea, no en el centro ni en el oeste peninsular, ¿no?
Bueno, pues tomamos buena nota de lo que nos dices, como siempre, Jorge, para que todo el mundo esté avisado. Luego no digan que no lo dijimos aquí, en la tarde y con Jorge Olcina. Jorge, gracias.
Nada, un placer, como siempre, Pilar. Adiós. Un abrazo a todos.
Eran los guardianes de la noche.
¡Sereno! ¡Ah! Es que no respetan nada.
¡Sereno!
¡Ah! ¡Manolo! ¡Ah! ¡Adelante! ¿Tarde os retiráis de la verbena?
Natural, es de celebrar la fecha. Hoy ya hace 5 años que nos casamos.
Sí, los serenos. Fíjate, desde el siglo XVIII, cuando caía la noche, la figura del sereno era imprescindible en las calles de pueblos y ciudades de nuestro país. Se encargaban de regular el alumbrado público, de abrir y cerrar los portales y de velar por la seguridad en las calles también.
El asalto a la fábrica me convirtió en un pequeño héroe. Los chiquillos me tomaban por una especie de Buffalo Bill al servicio del ayuntamiento.
Bueno, inolvidable, nuestro querido Fernando Fernán Gómez en el papel de un sereno en el guardián del paraíso. En aquellos años era habitual que fuesen armados con una garrota o un chuzo y que, pegados a su silbato, patrullaran las calles de las ciudades y dieran la voz de alarma en caso necesario. Por si alguien piensa que es una figura que ha desaparecido del mapa, pues no. La verdad es que no, ¿verdad, Javi Nieves?
No, tienes toda la razón del mundo, no ha desaparecido. Es verdad que dejamos de verlos de manera habitual por las calles en la década de los 70 y hace 50 años, ¿eh? Pero se sustituyó entonces por dos cosas. Una personal, las patrullas policiales, y la otra, pues un avance técnico, el portero automático. Pero claro, en 1999 Gijón decide recuperar la figura del sereno. Y 20 años más tarde, en 2019, Santa Coloma del Gramenet hace lo mismo. ¿Qué haría hoy un sereno? Bueno, pues yo, la verdad es que se me ocurren muchas cosas. Tranquilidad, acompañarte si crees que hay peligro, vigilar tu calle si hay robos, avisar a la policía en caso de que haga falta.
Pues mira, yo no sé muy bien qué hace un sereno hoy en día, así que lo vamos a averiguar a continuación. Porque nos vamos allá a estas dos ciudades, a Gijón y a Santa Coloma de Gramenet. Primero a Gijón. Gema Nogales Sereno en esta ciudad y lleva ya casi 20 años. Hola, Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Encantada de conocerte. Oye, ¿a qué hora empieza tu jornada y a qué hora termina?
Nosotros empezamos a las 11 de la noche y acabamos a las 7 de la mañana.
Toda la noche de sereno.
Toda la noche, sí.
Oye, estábamos aquí intentando averiguar cuál era vuestro trabajo, si dar tranquilidad, si, porque claro, ya el sentido de abrir portales, pues obviamente no. Pero, ¿cuál es el trabajo de un sereno en el año 2024?
Pues bueno, todo eso que dijisteis, pues eso, no abrir portales, no. Ahora los cerramos para que no se meta nadie. Pero bueno, todo lo que dijisteis, de ayudar, de tranquilidad, de informar, bueno, eres los ojos a pie de calle,
bueno,
digamos.
Bueno, esto en Gijón. Y en Santa Coloma de Gramenet está Rafa Núñez, que lleva desde hace 5 años siendo sereno en las calles de esta localidad. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, además ahora eres coordinador del servicio, pero tu jornada cuando pateabas la calle, ¿cuál era? ¿La misma que Gema?
Sí, bueno, nosotros empezamos a las 11:30 de la noche y acabamos a las 6:30.
6:30. Bueno, y haces un poco lo mismo que Gema, es decir, ¿en qué consiste tu trabajo, Rafa?
Pues mira, nuestro trabajo consiste en dar apoyo al civismo de noche, o sea que de noche hay que mantener la ciudad con la misma tranquilidad que transcurre el día, que no hay que por qué cambiar las conductas y hay que adecuarse al horario en que estamos transitando por la calle. No es lo mismo hablar de noche en un portal o en la calle que hablar de día. Todo, aparte de que nosotros, como decía mi compañera y todo, pues damos una apariencia más grande de seguridad, ¿no?
Seguridad. Pero, y serenidad, que de ahí a lo mejor viene vuestro nombre, serenidad, claro, claro. La gente, no gritéis, tened en cuenta que hay vecinos, eso también es una tarea vuestra, ¿no?
Sí, lo principal es, por ejemplo, la apuesta que hizo el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, que se basó en la de Gijón, era más o menos eso, crear un servicio público, porque aquí en este caso toda la plantilla es municipal, y entonces se creó este servicio público para apoyar la idea del civismo de noche. Y eso yo creo que es una función bastante bastante principal esa, y luego aparte pues controlar las anomalías que puede haber en la vía pública.
Claro, y llamar y decir, oye, que aquí está pasando esto o lo otro. Oye, exacto. Gema, ¿y tú que llevas ya 20 años de sereno? Bueno, habrás vivido situaciones de todo tipo, no sé, ¿alguna vez, alguna especialmente curiosa o rara o incluso peligrosa? Gema, ¿qué te acuerdas tú especialmente de todas esas noches que llevas patrullando tantos años?
No, peligrosas no, no sé, curiosas. Cuando la gente aparca el coche y luego no lo encuentra.
Ah, bueno.
Si sea posible.
Claro.
Y les acompañas a buscarlo, claro, por la noche.
Claro, a los pobres están locos buscándola y además pierden... Estaba por aquí cerca, claro, das el aviso a todos los compañeros, das la matrícula y claro, a ver, sí, lo solemos encontrar, pero es que te vuelven locos porque están por aquí cerca y pides, bueno, dame algo. Es que había un carga y descarga, uf, dame
otra pista
para orientarme. Sí, y nada, hay veces que los pobres lo pasan mal, ¿eh? Yo creo que no les vuelve a pasar la próxima vez.
Oye, Gema, tú que fuiste la primera de esta segunda vida de los serenos, me gustaría saber el motivo por el que se tomó esa decisión. Había una especial falta de seguridad. Yo recuerdo que en algunos lugares ha habido patrullas vecinales para mantener la seguridad porque había cierta violencia o inseguridad. ¿Fue ese el motivo? Porque no creo que fuera solo nostalgia, ¿no?
No, yo creo que no, aquí fue más bien para dar, digamos, empezó como empleo para gente de cierta edad y dijeron, bueno, la imagen del sereno, el sereno para personas a lo mejor de 40, 50 años que a veces tenían difícil encontrar trabajo en otros sitios, pues empezó así la cosa, porque bueno, Gijón no es tranquila. Bueno, puede pasar, puede haber robos, puede haber eso. Pero ahora somos una empresa de reinserción. El primer paso para hacerles
poder entrar en el mundo laboral, ¿no?
Laborar, uh-huh. Eso, sí, algo así, sí.
Pero y para que la calle no esté tan sola, ¿no? Por ejemplo, Rafa, yo sé que vosotros, tú y tus compañeros, muchas veces hay muchas vecinas a las que acompañáis por la calle durante la madrugada, o bien porque trabajan de noche o porque vienen tarde a lo mejor de algún sitio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las panaderas de Santa Coloma?
Que yo creo que para ellas el ayuntamiento somos los serenos, porque la verdad es que nos llaman muchas de madrugada para que las acompañemos desde su casa al trabajo, porque ya sabéis todos que madrugan mucho.
Claro, de madrugada a las 3 de la mañana, a lo mejor salen de casa, ¿no?
Sí, a las 4, claro. 4 y media. A veces tenemos incluso problemas porque, claro, no damos abasto.
Se han acostumbrado a llamaros directamente para que las acompañéis.
Sí, nos mandan un WhatsApp y entonces nosotros acudimos a la hora que nos citan y las llevamos al trabajo. Pero ya te digo, es que muchas veces coinciden en el horario y a veces tenemos que desdoblarnos, vamos.
Pero bueno, ya se establecerán hasta amistades, porque sí, claro, si ya... Pues. Y porque luego charlaréis, ¿no?, durante el camino. ¿Y qué tal te ha ido el día?
A mí me daría muchísima tranquilidad decirle a mi hija, oye, llámate a Rafa, por favor, y que te acompañe a casa. Estaría mucho más tranquilo, de verdad.
Bueno, en eso se trata, ¿no?, de que la gente esté cómoda en la calle. O sea, que no tenga miedo y si servimos para eso, pues es para lo que se crea, para lo que se creó este puesto, aparte de otras funciones, claro.
Mira, Pilar estaba preguntándote una cosa, Rafa, yo se la voy a preguntar a Gema, porque ha dado ahí con un clic que es, yo creo que solo conocemos los que madrugamos muchísimo, que es establecer cierta amistad con determinadas personas que pasan todos los días a la mesa. No es el día. Tengamos en cuenta que por la noche tú ves a gente que solo ves a esa hora y siempre haciendo lo mismo y siempre a la misma hora, y acabas por saludar a esas personas a las que ya, por el hecho de coincidir, acabas considerando claro, amigos, ¿verdad, Gema?
Sí, hombre, sí. Y hay personas que conoces y los horarios a veces coincides porque por determinadas zonas que pasas, pues ellos pasan y pues saludas. Hola, buenos días, ¿qué tal?
Sí, sí. ¿Qué te pasa a ti, Javi, también?
Mucho, muchísimo, ¿sí? Claro. Siempre ves al mismo repartidor a la misma hora, al mismo hola, ciclista, al señor que pasea a los
bueno,
perros
es que
a la
Javi también madruga mucho, sí, claro, sí, para llegar a Cadena 100. Entonces, claro, claro. Oye, ¿y cómo es eso de trabajar siempre de noche y de pasear la ciudad de noche?
Nosotros tenemos una ciudad, bueno, que es muy densa, ¿no? Y claro, hay mucha edificación, mucha urbanización, pero por la noche la calle se tranquiliza muchísimo y hay muy poca gente por la calle. Las calles no se cierran.
Ya.
O sea, eso de que duerme piensa que las calles se cierran. No, las calles siguen abiertas siempre. Pero eso sí, hay que intentar, pues, cubrir pues todo lo más posible, todas las zonas. Y trabajar de noche, pues claro, luego te pasa que sales a la calle a pasear de día con como la gente normal y dices, ostras, ¿cuánta gente hay? Es que te sobra la mitad de la gente.
Sí,
¿verdad?
Sí. Pues, eso.
Además, vosotros, a diferencia de Gijón, vais en parejas, ¿verdad, Rafa? Vosotros sois dos.
Sí, aquí se consideró que era más seguro optar por parejas. Y la verdad, bueno, a ver, yo particularmente que estoy ahí desde el principio, yo considero que es un acierto, porque la seguridad, cuatro ojos es más que dos.
Sin duda.
Y dos oídos no son cuatro. Y todo lo que sea por parejas es siempre... Nosotros mínimo no podemos ir menos de dos.
Oye, Gema, ¿y alguna vez en estos 20 años tú que llevas tanto tiempo, alguien ha gritado lo de Sereno o Serena, que no sé cómo te llaman, Gema, o no? Eso ya no se lleva.
Hombre, eso ya no se lleva. En plan de WhatsApp sí, pueden decírtelo. En plan de WhatsApp pueden decírtelo. O decirte, ya. Sereno, mira, yo también voy sereno. Eso también te lo dicen.
Oye, y lo más difícil a lo mejor es intentar que la gente no sea escandalosa por la noche, sobre todo cuando está de fiesta, Gema.
Hombre. A ver, aquí... Hacerles que no depende la zona, si es una zona de copas, si es una zona de ambiente,
yeah,
si es un fin de semana, si estamos en verano, bueno, como que no te escuchan.
Pero tú lo intentas, ¿no? Por favor, hablar un poco más bajo, por favor, ¿no? ¿O qué?
Sí, vale, sí, 5 minutos.
Bueno, pero
está muy bien que haya alguien que...
Pero ya no existe esa forma de llamar al sereno como antiguamente, ¿no? Como dice Pilar, ya no se grita, ya no se pegan esos gritos, ¿o sí?
No, ya no se grita.
¿Y
no,
a ti, Rafa, no, te han gritado alguna vez sereno?
Pues igual que a Gemma, de broma y... Pero bueno, ya no se suele hacer eso.
Ya.
Bueno,
ya,
lo mejor
me
y lo peor.
De pequeño, de verlos, ¿eh? Y entonces sí que se decía eso, pero ahora no.
Bueno, pues nada, ¿y lo mejor y lo peor de tu trabajo, Rafa?
Lo mejor, pues que estás trabajando y sirviendo a la gente que son tus vecinos.
Claro.
Sí, ¿no?
Yo creo que eso es lo mejor.
Totalmente.
Y lo peor, pues no lo sé. Yo es que te diría la noche, pero es que llevo 30 años trabajando de noche, o sea...
La noche es tu ambiente ya,
sus cositas, tiene algunas buenas y otras...
Exacto, a ver, hay cosas que te sorprenden, pero nunca paras de sorprenderte ni de día ni de noche, es que siempre hay algo bueno, excepcional, o sea...
Seguro que tenéis historias para escribir varios libros entre Gema y tú.
Pues yo creo que sí, podríamos juntarnos para hacerlo.
Bueno, Gemma, pues nada, gracias por seguir ahí, acompañando, bueno, llamando la atención cuando la gente habla muy alto. Me parece fantástico, que haya una figura que haga eso.
Y aportando que pele, seguridad.
Aportando seguridad, claro. Compañía, saber que cuando sales a la calle hay alguien, y me parece una idea fantástica. Y recuperando esta profesión, efectivamente, que estaba ya en peligro de extinción, y que, bueno, por lo menos en Gijón y en Santa Coloma existe. Rafa y Gemma, pues sí, desde luego, son dos ejemplos de ello. Gracias a los dos.
Igualmente. Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Y ellos empiezan en breve su jornada, o sea que han hecho un esfuerzo también.
Es verdad. Claro. Sí, para estar con nosotros.
Eso de dormir
aquí
así de día y trabajar de noche.
Eso es duro.
Es duro, ¿eh?
Luego te tienes que acostumbrar.
Es duro, es duro.
Pero fíjate, 30 años dice Rafa, Gemma lleva 20 ya.
Pues una profesión que, como hemos visto, aporta pues a la gente una manera también de incorporarse al mercado laboral en un momento muy precario, muy difícil para ellos por la edad quizá o por otros motivos.
Una profesión estupenda. Gracias, Javi Nieves.
Gracias, Pilar.
Te imagino bailando en la discoteca ahí.
Hombre, además yo soy muy movida para eso.
Sí, se nota. Se nota. Y de repente llega aquí un chaval y te tira del pelo.
Y me tira del pelo veces. Varias veces, sí. La
¿qué
primera
manera, qué manera de acercarse?
Mira que hay formas. Y yo no apostaría por esa ninguna opción, madre mía tú.
Bueno, ahora mucha gente se conoce a través de las redes sociales y después, bueno, pues surge el amor y surgen años de convivencia y matrimonios, pero antes esto no era lo normal era que, bueno, había que establecer un acercamiento físico con alguna técnica, si es que la tenías, que a lo mejor te funcionó en su momento y te funcionó muy bien y tú la recomiendas. Bueno, pues cuéntanosla aquí en la tarde, que de eso estamos hablando. ¿Qué dice la gente?
Pues Pilar, que hay veces que encima con la adolescencia, pues nos va un poquito de la mano la intensidad, ¿no?
A ver.
Y pues claro, se nos va un poco bastante de las manos.
Yo una de las primeras tácticas que utilicé para ligar con un profesor que me gustaba fue empezar a moverme un diente que apenas se movía durante toda la clase con el fin de arrancármelo antes de acabar la clase para poder ir sorprenderle con mi diente, ser durante un segundo el centro de atención para él. La verdad que todavía no sé qué esperaba conseguir de todo eso, pero acabé con una encía sangrando en el baño, decepcionada conmigo misma y con el circo que hice. Y ahora que lo pienso, el profesor se debió pensar que era patética porque encima era bastante mayor ya.
O sea, decidiste arrancarte un diente para llamar la atención del profesor.
A mí me parece...
Es espectacular.
Único, ¿eh?
Sí, sin
yo
duda.
Creo que no vas a haber escuchado algo parecido.
Que tal y como lo cuentas, que obviamente ahora lo ve ella misma como algo patético. O sea,
sí, que hemos madurado,
Eso es, hemos ido por el buen camino, menos mal.
Y te traigo otra técnica bastante curiosa que tampoco creo que la use mucha gente.
Buenas tardes, gente. Yo cuando conocí a mi mujer, mi fórmula secreta era dar susto. Y entonces, un día saliendo del baño, dice ¡ah! Y la chiquilla se asustó. Y las amigas empezaron a reír. Y ese día, entonces, al rato, me viene y me dice, oye, hombre, ¿tú estás loco? Y digo, sí. Y entonces empezamos a explotarnos los dos y surgió la chispa.
Es increíble las cosas que pueden llegar a funcionar. Sinceramente, estoy flipando, pero a ti te fue bien con los sustos.
Pues para adelante con los sustos, sí.
Yo no sé, no probaría lo de los sustos, pero bueno, hay gente que, como vemos, le funciona.
Hay de todo, eso
hay
está
de
claro.
Todo entre la gente. Lo importante es que funcione. ¿Qué técnicas utilizas? ¿Sigues utilizando? ¿Utilizaste en un pasado y te funcionaron? Pues eso, para un acercamiento con alguien o para ligar, en definitiva. Queremos que nos lo cuentes. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Y más con las mochilas con ruedas Compact de Safta a 39,95 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Tú quieres tener un buen día? Nosotros nos encargamos con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente. Porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Quería hacerte una pregunta ahora. ¿Tú has tenido un amigo imaginario cuando eras pequeño? ¿Lo tienen tus hijos?
¿Y si te dijera que los amigos imaginarios sí existen?
¡Hola!
¿Quién eres?
Un amigo. ¿Lo pillas? ¡Ami! ¡De amigo! ¡Soy Blue!
Pero si eres morado.
¡Buena idea!
Nuestros niños nos han olvidado.
¿Hay más como vosotros?
¡Di que no!
¡Sí!
Vamos a hablar de cómo los amigos imaginarios aparecen en la mente de los niños. Es un fenómeno, por cierto, bastante más común de lo que se piensa. esos personajes imaginarios suelen aparecer, surgir en la etapa preescolar, cuando los niños están desarrollando su creatividad y su capacidad de simbolización. Son inofensivos en la mayor parte de los casos, pero bueno, los padres a veces se preocupan, sobre todo si este fenómeno, este amigo imaginario, se prolonga en el tiempo. Vamos a averiguar de qué se trata, ¿no?, esto de los amigos imaginarios. Claudia Zorita es psicóloga infantil del Centro TAP. Hola, Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Cómo de frecuente es que un niño tenga amigos imaginarios?
Pues en contra de lo que se cree es bastante frecuente. Se estima que entre un 50-60% de los niños tienen este amigo imaginario y es bastante habitual, aunque es cierto que a veces los padres se puedan preocupar por ello.
¿A qué edad suele aparecer el amigo imaginario?
Pues lo normal es que aparezcan sobre los 2-3 años y que desaparezcan sin ningún problema sobre los 7 años, cuando la mente del niño ya se vuelve más racional, ¿no?, y más realista.
¿Y se sabe por qué aparecen?
Pues, bueno, realmente los amigos imaginarios cumplen una función bastante importante en el desarrollo evolutivo de los pequeños, ¿no? O sea, tiene una función de desarrollo de la imaginación, de la creatividad, les ayuda a expresar sus emociones y algunas veces también se plantea que incluso puedan cubrir ¿no?, una necesidad de adaptarse a la soledad para jugar con alguien.
Uh-huh. ¿Son amigos imaginarios con nombre y todo? Es decir, para ellos tienen incluso aspecto físico, por decirlo así. ¿Cómo son?
Pues es posible que sea una invención imaginaria totalmente, ¿no? Pero también muchas veces puede ser un peluche o algún objeto que el niño tenga a su alrededor. Lo habitual, lo más normal es que sea algo totalmente inventado por el niño y que efectivamente pues le ponga nombre y se lo imagine de una manera en concreto.
Ya, y lo normal es que esas cosas pues las cuenten con total naturalidad. Entonces los padres, cuando se enfrentan por primera vez al tema este de que el niño tiene un amigo imaginario, pues no sé si saben qué tienen que hacer o no, cómo deberían actuar, cómo deberían hacerlo.
Pues ante esta situación, ¿no?, si nuestro hijo nos está diciendo que tiene un amigo imaginario, deberíamos actuar con total normalidad, con tolerancia y respeto como siempre, comprendiendo que es algo normal dentro de su desarrollo evolutivo, pues no preocuparnos y actuar de manera normal con ellos, no rechazar a su amigo imaginario, ¿no?, entender que forma parte de su desarrollo, no ridiculizar al niño tampoco, ni hablar de su amigo imaginario en tono de broma con otras personas. Y muchas veces también es bastante positivo poder entablar una conversación con el niño sobre su amigo imaginario y que nos pueda contar y dar información sobre lo que piensa, lo que siente, ¿no?, y que nos cuente también lo que le parece a él.
Porque podría un amigo imaginario ser un reflejo de alguna necesidad emocional que tenga el niño.
Bueno, lo que se plantea es que a los niños les sirve como escenario, ¿no? Al final, en la etapa en la que aparecen los amigos imaginarios, es en esta etapa de entre los 2-3 años hasta los 7, que es la etapa del desarrollo evolutivo en la que predomina el juego simbólico, ¿no? Y la función de este juego muchas veces es preparar a los niños para situaciones sociales futuras. Entonces, mediante el juego imaginario, que en este sentido puede aparecer un amigo imaginario, lo que está desarrollando el niño muchas veces es practicar roles, practicar incluso sus habilidades lingüísticas, poner en práctica solución de problemas, ¿no?, porque establece relaciones con ese amigo imaginario y se imagina problemas reales, ¿no? Entonces, de alguna manera sí que cubre esa necesidad evolutiva de prepararse para una situación social y también incluso para desarrollar su lenguaje.
Pero el hecho de que se tenga o un niño tenga un amigo imaginario no significa que no tenga amigos reales, ¿no?
Eso es. De hecho, lo habitual es que desaparezca hacia los 7 años precisamente porque en esta época, aparte de porque ya el cerebro es mucho más lógico y racional, porque también el niño tiene muchas más amistades y probablemente ya no necesita tener una amistad imaginaria, ¿no? Entonces, en un principio no interfiere con que tenga otras amistades.
¿Y cuándo podría ser algo preocupante, ¿no? Es decir, quizá cuando se prolonga más en el tiempo, cuando no desaparece a esos 6 o 7 años. Uh-huh. O en algún momento determinado o con algunas cosas que te pueda contar sobre ese amigo imaginario que puedan llevarte a cierta preocupación.
Eso es, pues si observamos que nuestro hijo ya es mayor y continúa teniendo amigos invisibles, pues quizás sí que debemos consultar con un profesional esas preocupaciones, ¿no? Por ver si el desarrollo evolutivo y social del niño está siendo normal. Si tiene conversaciones extrañas con su amigo imaginario, pues también es un signo de alerta. Si se aprecia algún cambio de conducta que nos llame atención, pues también tenemos que prestarle, ¿no?, esa atención al niño. Y obviamente si pierde el interés de interactuar con otras personas, ¿no? Si se aísla en lugar de relacionarse con niños a su alrededor, se queda solamente con su amigo imaginario, pues serían situaciones en las que consultar con un profesional para valorar cuál es la situación de este niño.
Es decir, que en principio es una cosa bastante normal, muy frecuente, como dices, mucho más de lo que pensábamos, no es una cosa solo de películas americanas, no, es muy frecuente, normal, es algo bastante, o sea, mucha calma, no darle importancia que tiene, pero nada más, excepto, claro, pues en una edad determinada donde ya no sea lo más frecuente a partir de los 7 años y bueno, viendo también un poco la forma de interactuar del niño con ese amigo imaginario. Esta mañana, cuando bueno avanzábamos este tema del amigo imaginario, mi compañera Sofía Buera me contaba que su hermana de pequeña tenía un amigo imaginario con nombre y todo. Y ella, como hermana, estaba celosa de ese amigo imaginario de su hermana. Claro, esto no lo habíamos planteado, pero ¿podría pasar esto?
Bueno, de alguna manera sí que se plantean algunos estudios, aunque no haya una relación directa, que suele aparecer más este amigo imaginario en hijos únicos o en hermanos mayores, ¿no? Precisamente, pues cuando hay un entorno muy adulto en el que el niño quiere jugar y no encuentra niños a su alrededor, pues es más fácil que aparezca un amigo imaginario. Y es verdad que muchas veces los hermanos pequeños, teniendo ya ¿no?, una persona de su edad con la que poder jugar, pues no es tan habitual. Ya digo que no hay una relación directa, ¿no? Pero sí que se puede observar esa diferencia. Entonces, bueno, es lo que decíamos, si en ese caso el hermano mayor está prestando más atención, por así decirlo, al amigo imaginario que a su hermano, pues sí que puede, ¿no?, reclamarle como en cualquier otra ocasión que juegue con él y no con su amigo imaginario, pero dentro de lo normal, ¿no? Si realmente no se aísla y está jugando con su hermano, no habría por qué asustarse, pero sí, el hermano pequeño claro que se puede sentir más desplazado si requiere atención del mayor.
Claudia Zorita, psicóloga infantil, gracias y buenas tardes.
A vosotros.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada. Es de 1931.
Anda, como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, ¿sí?
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 77 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Disfruta de un estilo de vida activo y olvídate de las molestias articulares. Descubre la línea de productos para la salud articular de HSN. Colágeno, glucosamina, condroitina, fórmulas innovadoras con ingredientes de calidad. Hasta un 55% de descuento en productos del cuidado articular. Corre, que es hasta el domingo. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Con un 10% de regalo para tus próximas compras en moda, papelería, deportes, alimentación. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés. En tienda web y app.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en Herbolar, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es lunes 26 de agosto y al frente de la linterna está ya Ángel Espósito. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues aquí estamos. ¿Qué nos tienes preparado para este comienzo de la linterna? No sé, se puede decir ya nueva temporada en la linterna, ¿no?
Bueno, digamos que nueva temporada más de lo mismo. Está el patio como está. Pero sí, prefiero empezar poquito a poco, ir aterrizando. Y ya el lunes inauguración oficial. Y ya a tope, pero bueno, aquí estamos. Oye, voy a intentar responder algo que me han preguntado un montón de gente este verano. Oye, ¿qué está peor, España o el mundo? Pues sinceramente creo que está el mundo bastante peor. Pero nosotros tenemos lo nuestro, mirándonos el ombligo, ¿eh? Pero tenemos temas, tenemos nuestras basuras, pero lo de España está muy complicado. Vamos a darnos un repasito por ahí. Me voy a fijar en una historia que he oído esta mañana a Carlos Gutiérrez. Me parece preciosa. Van a levantar el sepulcro de Santa Teresa. Para investigar, hacía siglos que no, uh-huh, que no se hacía, ¿sí? Para investigar los restos, su cuerpo, sus órganos incorruptos. Una historia muy bonita en Alba de Tormes, con las 10 llaves de en distintos puntos del mundo que cierran ese sepulcro. Vamos a hablar en clase de economía de vivienda, aparte de los alquileres de este verano.
Hablando
y tal,
de cómo está el mundo, bueno, y
bueno,
España.
Bueno, o sea, es que cuando rascas un poquito, ves los alquileres para los jóvenes. ¿O ves cómo está subiendo el suelo? Si esto no es una burbuja, se le parece mucho.
Sí.
Y luego, por último, cómo no, vamos a hablar de inmigración. Nos vamos a ir al tema de Ceuta, que ayer tuvo que ser impresionante esa playa del Tarajal. Y vamos a hablar con los guardias civiles que han estado por allí, con el representante de la AUGC en Ceuta. Que hablamos, por supuesto, del tema político, de los menas, del reparto. Pero los que reciben a esos chicos, ¿qué? Así que hablaremos de todo ello en esta linterna, Pilar.
Te escuchamos, Ángel, en unos minutos. Adiós. Aquí en la linterna. Bueno, gente, ya nos diréis a Ana Quílez, a mí y al resto de los oyentes, si es verdad eso de que se liga mucho de 7 a 8 de la tarde en los Mercadonas de España. Eso es lo que dicen dos chicas que se han hecho virales al máximo este fin de semana. No se hablaba de otra cosa. A cuenta de esta historia, te estamos preguntando a ti, ¿tú cómo lo haces, no? Y si te da buen resultado o no. ¿Qué dice la gente?
Pues mira, este oyente nos comenta una técnica que ha existido siempre, como es la insistencia.
Yo, como solamente tuve una novia, la que ahora mismo es mi mujer, con ella empleaba la insistencia.
cuando pensaba que no me iba a hacer caso, yo insistía, me hacían encontradizo, le invitaba a tomar algo, le invitaba a pipas, entonces a chuchería, que entonces se solía hacer mucho. Con otros amigos de la pandilla, en un principio me ponía lejos de ella, luego me ponía más cerca, me iba acercando poco a poco. Y esa táctica fue provocando que paulatinamente me hiciese cada vez más caso, hasta que dio éxito.
La táctica, perdóname, del pesado, pero que al final efectivamente pues funciona. También es verdad que es que hay gente que le gusta hacerse de rogar, con lo
claro,
cual nunca
que
sabes,
casi
claro,
que es lo que prefieres, buscas que vayan detrás de ti. Puedes tener las dos reacciones.
Sí.
O que le guste un montón.
O que no le guste
o que
nada.
Diga, uy, cuanto más lejos, mejor.
Exacto.
Esa persona.
Es complicado,
¿eh? Sí, sí. Y también pues hay otras acciones que aunque empiezan de una forma un poco pues sencilla y lógica, ¿no? Como puede ser la ayuda de un amigo. Pues oye, ¿también le das tu toque original?
Buenas tardes, gente. Pues yo conocí a la que es la mujer de mi vida a través de un amigo que le di un décimo de lotería. Le pregunté el nombre de cómo se llamaba esta chica y a través de mi amigo la compré un décimo de lotería que puse, juegan este décimo, yo y ella, y mi número de teléfono. Y entonces mi amigo se lo dio y ella me llamó y nos conocimos, bueno, quedamos y demás.
Apuntar el número de lotería, bueno, iba a decir, el número de teléfono en este caso en un décimo
en
de lotería.
En un décimo de lotería, ¿eh?
Sí, yo creo que lo de apuntar el teléfono en algún papel o algo que le des a alguien y que no sepa que va el teléfono hasta que lo ve, puede ser un punto.
Sí, porque por lo menos te genera curiosidad.
Claro.
¿Sabes? De decir, ¿quién habrá detrás de este teléfono?
Anda, mira este, ¿no? Tal.
Sí, sí, yo creo que se ha ido perdiendo un poquito, ¿eh? Lo de apuntar el teléfono. Ahora es dame tu número directamente.
No,
tal.
Haz una perdida y eso.
Sí, pues sí, bueno. Pero bueno, mira, no está mal. Y este oyente, el que te voy a poner ahora, tira de unas habilidades muy especiales.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, yo el sistema más práctico que he encontrado para poder ligar es que soy mago ilusionista de magia de cerca. Y bueno, pues es tan fácil como tener tres bolitas rojas en mi mano y decirle, mira esto, y hacerles uno de mis múltiples efectos de magia de cerca.
Claro.
No falla, ¿eh?
No falla, claro, pero tú juegas con ventaja. Es que ser mago para esto...
Claro, dejas a la altura del betún al resto.
Enteros, efectivamente. Ya de entrada se queda tan sorprendida que dice, vamos, esto es...
Sí,
fabuloso,
sí. Encima, como además, cuando hay un truco de magia, todo el mundo te anima alrededor, aún creas más expectación,
claro.
Creas al final un momento que
eso funciona,
es inevitable.
Sí o sí.
Sí, sí, sí. Y el siguiente hizo lo que hacen muchos, luego ya lo hemos comentado más justo un oyente ya lo empleaba, y es el pedir ayuda a un amigo.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo le dije a un amiguete que conocía a una amiga suya que me gustaba, y en una discoteca me fui acercando, y le dije a mi compañero que se lo dijera, porque a mí me daba vergüenza que me dijera que no. Y me dijo, bueno, pues que venga él y bailamos y a ver qué me cuente. Y así fue la táctica. La dije que quería verla otro fin de semana y todas esas cosas. Y seguimos y ya llevamos 35 años.
Fíjate, a través de los amigos. Esto se sigue usando, ¿no?
Sí. Además, basta que seas un poco tímido.
Y además esto es de toda la vida.
Claro, y como seas un poco tímido, siempre te va a ayudar
que te diga que no. Y entonces, bueno, pues oye, te echa una mano el amigo, está bien.
Pues sí. Y luego están los que se fijan en ellos y que, oye, que no te enteras de que te están tirando la caña.
Muy buenas tardes, gente. Yo la verdad es que siempre he sido muy tonto para esto de ligar. A mí me entraba alguien con intención de ligar conmigo y yo no era capaz de verlo. Yo pensaba, ay, pues, no sé, es simpática y ya está. Y para ligar con mi mujer lo tuve bastante fácil, porque como soy músico, una vez en un conciertillo, lo típico, eso que bajas,
vale.
Hablas con la gente después del concierto, y ahí estaba ella, y nos pusimos a hablar, y al final pues surgió la cosa.
Músicos y magos,
claro,
no vale.
Es que lo tienen más fácil.
Lo tiene mucho más fácil, no. Pero
claro,
bueno, mira, está bien
aprovechar
eso.
La guitarrita, ¿sabes? Y ya tienes a cuatro embobadas.
Pero eso también de toda la vida, ¿eh?
Sí, eso no cambia.
Eso de la guitarra y el grupo de música, en fin, funciona. Bueno, lo que funciona es la gente que nos escucha. Gracias, como siempre. Y ahora lo que llega, ya sabes, es La Linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez se encamina hacia un agitado curso político con demasiadas asignaturas pendientes. Una de ellas es la aprobación de los presupuestos generales del Estado, la principal herramienta de la política económica del Gobierno y uno de los motores del fondo de la economía. El Ejecutivo Socialista está funcionando con los presupuestos prorrogados de 2023, al haber renunciado a presentar el proyecto de ley presupuestaria en las Cortes Generales, como le obliga la Constitución. Si en la ocasión anterior Sánchez no se atrevió a llevar a la Cámara las cuentas por temor a que fueran rechazadas, ahora la incertidumbre se acrecienta por la pugna entre Junts y Esquerra, sus socios de gobierno. Junts ya hizo descarrilar por sorpresa la senda del déficit en el Congreso. Además, hay que tener en cuenta que no se ha acortado la distancia que ha tomado la izquierda radical de Podemos respecto a Sumar. La posibilidad de que el gobierno pudiera funcionar con una añadida prórroga de los presupuestos le colocaría en un estado de mayor debilidad, máxime cuando entramos en un proceso en el que España debe adaptar las cuentas a la rebaja del déficit y de la deuda que exige el cumplimiento fiscal marcado por la Unión Europea. En 2018, cuando Sánchez estaba en la oposición, poco antes de la moción de censura, dijo que gobierno sin presupuestos no puede hacer nada. Aprobarlos es su primera y principal obligación. Entonces gobernaba Mariano Rajoy y tuvo que escuchar que Sánchez pidiera reiteradas veces elecciones anticipadas. Como Sánchez se olvida con facilidad de lo que dice, incluso en no pocas ocasiones lo niega, conviene recordárselo.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 20.